Hola, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia de la Viña aquí en el norte de Phoenix. A los que están aquí presentes, a los que están escuchando esto en línea, bienvenidos. A mí me encanta la alabanza de la iglesia porque hay un beneficio escondido de estar al atrás de los escenarios, ¿verdad? Porque quiero que sepas que es como un beneficio de poder estar atrás y poderlos escuchar a ustedes, alabar a nuestro Dios en comunidades. Es una gran bendición de ser parte de esta iglesia. Bueno, mi nombre es David Quaid y yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Y una vez más, estoy muy contento de darles el mensaje del día de hoy. Vamos a leer la Biblia. Vamos a empezar con Juan capítulo 1 para empezar en un momento. Y antes de hacer eso, vamos a recibir nuestra ofrenda. Así que si puedo pedirle a los sugieres que bajen. Aquí en la Viña del norte de Phoenix, nuestra misión es transformar a personas ordinarias a seguidores extraordinarios de Jesús. Hace como una semana y media, yo tuve la oportunidad de ir con otros adultos, de llevar a 72 alumnos de secundarias a un campamento en Prescott. Y aún tan caótico como suena, porque eran niños de la secundaria del 6, 7 y 8 grado, a nosotros nos encanta divertirnos en el campamento. Es una oportunidad maravillosa de que los estudiantes puedan ir, divertirse y que lo hagan de una manera saludable, ¿verdad? Pero el propósito es de que los alumnos puedan presenciar a Dios de maneras nuevas. Y ese es el propósito mayor de este campamento. Y nosotros tenemos eso muy alto. Ese es el enfoque principal. Y aún en esta iglesia, en este servicio es lo que nosotros queremos hacer. Yo sé que muchos de ustedes no estuvieron en el campamento, pero quiero que sepan que Dios se está moviendo en la siguiente generación. Y estoy tan contento de lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros estudiantes. Y es emocionante saber que de estos 72 niños, estos jóvenes, nunca sabes, va a seguir nuestro siguiente pastor, nuestro siguiente ministerio, y Dios no es solamente para nosotros, sino para la siguiente generación. Y Dios está ministrando vidas en los jóvenes, con los niños, en el campamento. Y de la manera, a lo mejor, y tú no vayas a conocer directamente a esos 72 estudiantes, pero quiero que sepas que cuando tú das ofrenda por medio de la Viña, ese dinero se está usando para promover a Jesús, para hablarle a esos jóvenes en su corazón. Así que gracias a las personas que ustedes dan ofrenda. Muchos de ustedes, yo sé que es un sacrificio, pero gracias por alabar a Dios de esa manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy y te damos gracias por ser parte de nuestra alabanza por medio de nuestros cantos. Te pido, Señor, que nos ayudes a bendecir nuestra ofrenda hacia ti, de la manera que nosotros hagamos. La cantidad que nosotros te podamos dar, que lo bendigas y que lo uses para crecer tu obra y que seamos luz en medio de nuestra comunidad. Y te pido, Señor, que por medio de la lectura de tu palabra, que tú seas el maestro, que tú seas el que nos hable a nuestro corazón, que nosotros podamos interactuar directamente contigo, tal vez de una manera completamente nueva con nosotros. Hágase su voluntad y dame a mí el poder de enseñanza, Señor, para que seas tú el que hables a través de mi boca y que yo pueda hablar hacia tu pueblo. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, voy a empezar con una prueba, sorpresa. Vamos a ver, ¿quién de aquí tiene muy buen sentido común de la dirección? Levanten sus manos. ¿Son muy buenos dando direcciones? Ahora, ¿quién de aquí, y lo voy a presentar de una manera cortés, ¿quién de aquí no tiene sentido común de dirección? Y muchos de ustedes parece que están muy orgullosos de eso, ¿verdad? Tú sabes que eso está bien de cualquier manera. Tú sabes si eres bueno o no para dar direcciones. Pero aquí está la cuestión. Yo no sé si te creo o no, así que te quiero hacer una prueba el día de hoy. No te quiero poner en vergüenza, pero en el Ministerio de Jóvenes es como una pop quiz, una sorpresa prueba, porque es con el fin de ser divertido. Así que te voy a preguntar, te voy a pedir que puedas participar. Quiero que contestes la pregunta. La primera pregunta que tengo es una prueba. para ver tu conocimiento de direcciones. ¿Para dónde está el norte? Muchos están cambiando su dirección, están apuntando al aire, no sé qué hacer. Bueno, muy bien. Es una audiencia muy dividida porque están apuntando diagonalmente, están cambiando sus direcciones de todas maneras. Bueno, si necesitan la respuesta, para acá, para este lado, a mano derecha está el norte, pero todos hicieron muy bien, estoy orgulloso de ustedes. Tantas personas estuvieron apuntando hasta sus pies, no sé qué están haciendo, pero bueno. Bueno, hemos establecido que el norte está para acá, para el lado derecho, ¿verdad mío? ¿Dónde está la 63 Avenida? ¿Dónde está la 63 Avenida? Si acá está el norte, ¿dónde está? Muchas personas tienen esas caras de duda, hasta están abriendo sus teléfonos, sus aplicaciones. Bueno, el 63 Avenida está para acá, ¿verdad? Así que si apuntaste hacia atrás de ti, a lo mejor estás correcto. Y esta es la última, que la verdad necesitamos un poco de contabilidad. Entonces, si estás sentada enseguida de una persona, hay que decirle, a ver, apunta dónde está tu carro el día, en el momento ahorita. ¿Dónde está tu carro? Muchas personas están apuntando al auditorio de los jóvenes y la verdad que no está ahí, ¿eh? Te estoy diciendo de una vez que no está ahí. Bueno, yo no puedo contestar eso por ti. Apenas tú sabes dónde está tu carro. Bueno, personalmente, yo pienso que yo tengo un buen sentido de dirección. Siempre en mi vida puedo figurar mi camino, ¿verdad? Pero el sentido de la dirección en nuestro día ha cambiado, la verdad, porque antes había un tiempo donde era importante, era fundamental que supieras dónde estabas, porque no había manera de figurarlo, ¿verdad? Entonces yo he notado un cambio de dirección y eso ha cambiado por una pieza de tecnología. Para el americano promedio, ese es un teléfono, ¿verdad? Todos tenemos un teléfono. Y muchos de ustedes tienen en ese teléfono algo que se llama el GPS, ¿verdad? Algo que siempre nos dice dónde estamos y si queremos figurar a dónde ir o dónde está el tráfico o dónde está la gasolinera más cercana, hay tanta información, es como una hoja de hacer trampa, ¿verdad? Y no siempre ha estado aquí, ¿verdad? ¿Quién de aquí se acuerda de MapQuest? MapQuest. Que estás listo para ir a tu destino y sacas tu internet y escuchas el sonido ese de, y imprimes tu hoja y tienes la esperanza de que hayas puesto la dirección correcta. Estás esperando que no haya construcción o que haya una calle cerrada, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede ir un poquito más atrás antes de MapQuest? ¿O quién tiene, aún en este día, un mapa impreso del Gran Phoenix, del Valle del Phoenix? Sí, estas personas están orgullosas de levantar su mano, ¿verdad? Y creo que yo tengo un mapa impreso que está al fondo de la guantera de mi carro. Ahora, están, la verdad que nunca, muchas de las personas no levantan su mano, pero ¿quiénes de aquí cuando se pierden simplemente van y le preguntan dirección a alguien? Ni una mano de ningún hombre está levantado en este momento porque es algo de orgullo, ¿verdad? Y nomás cruzan los brazos y dicen, yo no estoy perdido. Yo he experimentado esto muchas veces, yo personalmente, y aun cuando he ido creciendo, muchas de mis peleas de vacaciones con mi familia empezó con, no estoy perdido, no estoy perdido. Porque nosotros como hombres no queremos reconocer que estamos perdidos, ¿verdad? Así que muchas gracias, Dios mío, por el GPS, ¿verdad? Bueno, te menciono muchas de estas cosas porque por medio del camino, nosotros hemos encontrado nuestro camino porque necesitamos sentido de dirección o tenemos que ir a cualquier lugar o a dónde me dirijo en este momento. Y el punto que te menciono esto es que todas estas cosas de las que he hablado nos da un sentido de dirección, ¿verdad? Nos da una manera de ir que apunta a el deseo o un destino. Pero vamos a ir un poquito más a fondo de esto, ¿verdad? Más profundo. Es una verdad espiritual que resulta de esto. Nuestras vidas, las cosas que hacemos, las cosas que decimos, los hábitos que mantenemos, todos apuntan en una dirección. No en una locación del mundo, no a un Circle K, a una gasolinera, pero apuntan a una dirección de un valor, de verdad, de esperanza. Ahí es donde nuestras vidas, todo lo que nosotros hacemos, apuntan hacia algo. Apuntamos en la dirección cuando estamos en el trabajo, con las maneras que nosotros nos encargamos de las relaciones, cómo somos la crianza de los hijos. Todas estas cosas apuntan a un cierto lugar. Aún cómo lidiamos con cuando nos quiebran el corazón, cuando estamos tristes, todo lo que hacemos apuntan hacia algún tipo de valor que nosotros tenemos. La verdad es que la vida de cada uno apunta hacia algo. Y no es como que nosotros podemos escoger o los momentos de decir, ya, aquí es. Toda nuestra vida es una expresión de un valor que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta para mí, la pregunta para ti, ¿hacia dónde apunta nuestra vida? O mejor aún, ¿hacia dónde debería apuntar? En nuestras vidas hay tantas oportunidades para nosotros poder apuntar hacia el camino, en lo que hacemos, en lo que decimos, nuestras acciones, nuestros hábitos, todos cuentan una historia, todas pintan una foto, un retrato, son como algo que tiene dirección de a dónde vamos y qué es lo que nosotros valoramos. Eso es todo lo que importa. Entonces, el día de hoy vamos a ver un ejemplo de un hombre extraordinario cuya vida señalaba a algo maravilloso. Yo te pedí que vamos a ver a Juan, capítulo 1, versículo 6-9. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan en sí no era la luz, era solo un testigo. Y si tú estás viendo estas notas, quiero que subrayes solo un testigo. Él era solo un testigo para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Esa palabra aquí de testigo va a ser muy importante de nosotros para aprender en la escritura del día de hoy, para entender más sobre Juan el Bautista. Y como yo lo puedo traducir, básicamente es evidencia, es como una prueba compartida. Entonces, Juan el Bautista fue testigo de Jesús antes de que Jesús comenzara su ministerio aquí en el mundo, ¿verdad? Juan fue el que precedió, el que llegó antes de Jesús. Entonces, enfoquémonos más en Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Y una vez más quiero clarificar que su apellido no era el Bautista. No era una selección de nomonesinial. No era porque estaba bautizando a las personas. Muchas veces la Biblia identificaba a los personajes de la Biblia por lo que hacían. Pero lo vamos a conocer como Juan el Bautista. Él era un profeta en sí. Él fue designado para un propósito, y este fue para ser un testigo de apuntar el camino hacia el Mesías que venía. Y un ángel vino y profetizó que Juan iría ante el Señor en el espíritu y el poder de Elías. Era un profeta que existió antes que él. Elías era algo muy, muy grande, ¿verdad? Y en el Evangelio nosotros sabemos que Juan era una persona muy única. Juan tenía un estilo de vida muy inusual. Quiero que sepas que Juan vivía en el desierto. No es como que le gustaba ir a acampar. Él vivía en medio de las montañas. Se cubría con pieles de camello, con un cinto muy grande, Y decía que su dieta consistía en comer una especie de insectos crujientes y miel. Así que Juan era una persona muy inusual y él no se parecía así. Y vemos el retrato de una cita bíblica, ¿verdad? De un hombre muy apuesto, pero se parecía algo más o menos así. Y así que Juan, el Bautista, no era la primera persona que se te viene a la mente como para poner en una portada de revista. No lo vas a poner enfrente de las personas. No era en sí una persona carismáticamente guapo, ¿verdad? Él era muy diferente de todas las personas alrededor en su cultura. Él no vivía tras la seguridad de las murallas de la ciudad. Él vivía en la montaña y no estaba alrededor de círculos sociales que eran comunes en aquel tiempo. Juan era un hombre de misión, era un hombre que estaba apartado. Y al observarlos a ustedes el día de hoy, hay muchas cosas que nos conectan a él, pero lo que nos conecta a él es que el mismo Dios que llamó a Juan para hacer las cosas que él hiciera para ser un testigo, es el mismo Dios que te está llamando a ti y que me está llamando a mí para ser testigo. Tal vez Juan vivió en un tiempo diferente, pero su ejemplo es un ejemplo para cada uno de nosotros que profesamos nuestra fe en Jesús. Así que el día de hoy vamos a ver unas cuantas historias de su vida y vamos a ver la manera en que él apuntó a otras personas para hacer algo más grande. El primer ejemplo de cómo vamos a encontrar formas de cómo podemos ser testimonios para otros es el testimonio de nuestro servicio. ¿Cómo es que nosotros podemos servir a los demás? Veamos cómo empezó Marcos, su evangelio, en Marcos 1, versículos 1 a 6. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con estos insectos y con miel silvestre. Así que Juan, su ministerio fue increíblemente exitoso. Aún personas en Judea y Jerusalén, toda una región de personas venían para verlo. Y no es como que no estaban viajando distancias cortas, ¿verdad? Estaban viajando millas y millas, cientos de millas para venir a verlo. Solo para ver lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Pero ¿por qué tuvo tanto éxito? Esa es la pregunta aquí. Porque a simple vista, si lo leyéramos en algún periódico o algo, su ministerio la verdad que no tiene ningún sentido alguno. Y piensa sobre eso. Ahora, imagínate que le decían, a ver, Juan, quiero que te salgas de la ciudad, quiero que te alejes de todas las personas a tu alrededor, quiero que estés difícil para encontrar. Y ya cuando te vayas fuera de la ciudad, quiero que te vistas de una manera muy rara. Estoy pensando que te pongas pelo de camello, un cinturón de cuero. Creo que eso va a atraer a las personas. Y por última, ¿por qué vas a comer lo que las demás personas comen? ¿Por qué no empiezas a comer insectos? Es una buena idea, ¿verdad? Con miel. Así que buena suerte. Y va a ser muy, muy exitoso. Y cuando las personas vengan contigo, asegúrate de decirles que están equivocados. Y asegúrate de decirles a las personas que tienen que cambiar, porque a las personas les encanta escuchar que tienen que cambiar, ¿verdad? Obviamente es un mal plan, ¿verdad? No, si algún hombre estuviera diseñando o estuviera tratando de de demostrar esta idea en el programa de Shark Tank, nadie lo iba a comprar. Es un mal plan. Porque en los ojos del mundo esto jamás iba a funcionar. Pero la verdad que esas son cosas que en verdad no importan, porque esto era algo que Dios estaba haciendo. El éxito de Juan simplemente se encontró en la obediencia a Dios. No era ningún plan astuto, solamente se dio y fue exitoso por medio de su evidencia. Su servicio fue una señal hacia otras personas. Las personas que vinieron a ver a Juan encontraron de que Juan apuntaba hacia algo más grande. Entonces, cuando Juan decía, hey, vengan a ese camino, eso es lo que tienen que venir a ver. ¿Quieres una vida con más propósito? Entonces tienes que caminar hacia esa dirección. ¿Quieres tener más esperanza en tu vida? ¿Estás necesitado de esperanza? Entonces vente y camina hacia el camino. Si quieres saber verdaderamente cuánto Dios te ama, si quieres presenciar a Dios, camina de este lado. Y eso fue lo que Juan el Bautista hizo. Y para ti y para mí, cuando nosotros vamos acá al trabajo, cuando estamos con nuestros vecinos o en el supermercado, aun cuando estamos sirviendo aquí en la iglesia, yo te pregunto, ¿acaso nuestras acciones, la manera que nosotros servimos a otras personas, también apunta a eso de nosotros decirle a los demás, debes de caminar ese camino? Porque nosotros como cristianos, la manera que nosotros servimos o que tratamos a los demás, siempre tienen que apuntar a los demás hacia Jesús y solamente a Jesús, porque ese es el propósito de nuestro servicio. Tú sabes que Jesús en sí tuvo mucho que decir de cómo servimos unos a los otros. Y esto lo encontramos en Juan 13, versículos 13-17. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos que no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que sabes estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Jesús tuvo toda razón para absolverse de cualquier servicio, porque era rey en carne, ¿verdad? Entonces lo vemos que él lava los pies de sus discípulos y sirve de una manera humilde. Y Juan Bautista hizo lo mismo. Simplemente fue un testigo. Y eso es lo que el texto dice. Simplemente fue un testigo de la luz venidera. La vida de Juan no fue con glamour. Estoy segura que no era fácil, porque me imagino que había mucha soledad allá en el desierto. Pero la vida de Juan nunca nos muestra que nosotros no vivimos por nuestro beneficio o por nuestra gloria propia. Siempre es apuntando de vuelta a Jesús. Y cuando las personas ven nuestras acciones o cuando ven la manera que nosotros servimos, entonces ellos deben de entender por qué yo sirvo o por qué yo trato a las personas de cierta manera, porque yo quiero que todos vayan y apunten hacia Jesús. La siguiente manera que nosotros vemos de cómo Juan servía es el testimonio de nuestra historia. Como vemos a Juan, vemos de que él fue exitoso en su ministerio, ¿verdad? Todo Judea, todo Jerusalén. Y eso está levantando muchas miradas, está ocasionando que las personas lo noten y lo reconozcan. Y en Juan 1:19-31, decimos, ese fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Y él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jesús, el Cordero de Dios. Y al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con el agua, pero él fuera revelado a Israel. Y leemos que a Juan se le cuestiona de manera bastante directa sobre quién es él. Y le preguntan, ¿tú eres el Mesías? Y en ese momento él tenía una decisión de qué historia iba a contar, de qué manera iba a responder a estas preguntas. Y vemos de la manera de que Juan cuenta la historia y clarifica, da claridad a su propósito. Porque lo están investigando. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo o por qué estás sirviendo de la manera que estás sirviendo? ¿Por qué eres tan exitoso? Y él clarifica la historia, él clarifica su propósito de quién es y por qué está haciendo lo que está haciendo. Es tan importante de que nosotros entendamos esto, porque las palabras de Juan se alignan con sus acciones, y sus acciones de servicio son alineadas con su historia. Y es tan importante de que nuestra historia se alinee y concuerde con nuestras acciones. Tienen que estar apuntando a lo mismo, porque luego nos vamos a confundir, ¿verdad? El propósito de Juan no quería ser el Mesías, simplemente era un testigo del Mesías que venía. Y él dice, caminen hacia el Mesías, porque están aquí, caminen hacia el camino de Dios, porque Jesús está hacia adelante. Para nosotros, al mirar este ejemplo, el testimonio es que Juan sabe su historia. Él sabe quién es y él sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. En la primera, vamos a leer primera de Pedro 3:15. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Todo el mundo tienen una historia, y es una historia única. Y nadie puede contar tu historia propia como tú. Y si tú no sabes tu historia, quiero desafiarte, y creo que el apóstol Pablo también te desafiaría, quiero que pienses en tu historia. ¿Cómo ha sido tu camino con Jesús, tu jornada? ¿Cuál es tu historia? La verdad que soy cristiano, no me he bautizado. Eso no es algo emocionante, ¿verdad? Y hay otras personas que dicen, mi historia es tan mala que ni siquiera quiero hablar de ello. No quiero explicar que perdí mi casa. Pero quiero que sepas que todas esas personas se sienten poco calificados, ¿verdad? Para contar su historia. Pero no escuches a eso, porque tu historia, cualquiera que ella sea, Dios la va a usar para apuntar hacia más, para contar una historia más grande de nuestro entendimiento. Así que nosotros tenemos que contar nuestra historia, y la historia siempre tiene que apuntar hacia Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice que estés listo para contar tu historia, porque no sabes cómo va a influenciar a alguien más. Bueno, ahora vamos a ver el testimonio de Ted Burroughs. Yo crecí en la iglesia. Yo fui bautizado joven. Yo serví en el servicio militar cuando crecí. Y Dios me bendijo con una hermosa esposa y una familia. Y todos los domingos yo iba a la iglesia. Yo me consideraba ser un buen cristiano, pero la verdad que no era un buen cristiano. Yo era un cristiano de los domingos. Cada domingo yo iba a la iglesia y hacía cosas cristianas. Yo cantaba alabanza, yo escuchaba la palabra y yo oraba de corazón. Pero durante la semana la iglesia era lo último que yo pensaba. Yo estaba en el mundo haciendo cosas mundanas, yo estaba ocupado. No estaba pensando en Dios, yo estaba tratando de lidiar con mis problemas personalmente yo solo. Una vez yo recibí una postal por medio del correo, ¿verdad? Y parece que el mensaje de Brian, del pastor Brian, fue dirigido exactamente, directamente a mí. Entonces yo empecé a venir a la viña. Pero aún así yo todavía era un cristiano de domingo. Y luego tuve una crisis en mi vida. La verdad que simplemente iba flotando por la vida. No sabía lo que quería, pero yo sabía que tenía que hacer un cambio. Incluso hasta me salí de mi casa y me fui a un apartamento y vivía yo solo. Por muchos años yo hice tantas cosas que según yo me iban a ayudar para encontrarme a mí mismo. Consejo de amigos, consejería, libros, tú menciónalo. Pero nada funcionó. Y finalmente decidí orar hacia Él. Y pienso yo que Dios me vio y me dijo, pues, duh, obvio. Dios me dio una señal clara y me dijo que fuera de vuelta a mi casa y reclamara mi vida. Y fue algo con mucha humildad de ir otra vez con mi esposa y pedirle que me perdonara y que me tomara de vuelta. Pienso yo que es como se sintió el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando derrochó todo lo que le habían dado. Es increíble lo que pasa en tu vida cuando realmente entregas tu vida a Jesucristo. Dejé las cosas mundanas, empecé a seguir la palabra de Dios, empecé a ofrendar, a dar mi diezmo y empecé a servir en la iglesia. Empecé a usar los talentos que Dios me dio. Dejé de ir a la iglesia los domingos y empecé a ir a la iglesia todos los días. Rendirme hacia Jesús completamente es la mejor decisión que he hecho. Mi esposa y yo estamos muy contentos. Recientemente celebramos nuestro aniversario número 46. Tengo una iglesia maravillosa aquí en la viña. Estoy retirado y estoy cantando en todo el valle. Jesús ha transformado mi vida y finalmente he encontrado paz y felicidad y gozo verdadero. Mi nombre es Ted Burrows y esta es mi historia. ¿Sabes qué? Esa es la historia de Ted. A lo mejor te relacionas a él, a lo mejor no. Y a lo mejor no estamos proyectando tu historia aquí en la pantalla, pero tu historia es poderosa. No tires el hecho de que Dios puede usar cualquier historia, cualquier persona, una y otra vez, tu historia para hablarles a alguien más. Así que quiero que entiendas cuán poderoso es tu testimonio. Bueno, tenemos que ser testigos de nuestra rendición. La Biblia menciona varias veces, una y otra vez, la necesidad que cada seguidor tiene que rendir sus vidas, de poner nuestras necesidades y nuestros deseos a un lado y rendirnos a la voluntad de Dios. Cuando miramos el ejemplo de Juan el Bautista, vemos una completa rendición a lo grande. Y esta es mi historia favorita de Juan el Bautista en Juan 3, 26 a 30. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió. Entonces, en este momento, los discípulos están viendo todo lo que han hecho, todo el trabajo, todas las horas que han puesto. Entonces, ellos se dan cuenta que no son los únicos haciendo este trabajo y que están perdiendo clientes a este Jesús. Y esto les preocupa a ellos. Y les dice: Juan, ¿no vas a hacer algo al respecto? Porque Jesús nos está robando nuestro trabajo, nos está quitando nuestro propósito. ¿No vas a hacer algo al respecto? Y a mí me encanta cómo Juan responde en el versículo 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Los discípulos de Juan notan el cambio de influencia porque Juan muestra su entendimiento de confiar y de mirar más allá o fijar su vista futuro, ¿verdad? Porque él pudo haber dicho, sí, yo confío en Dios, pero si su vida no ha sido rendida completamente a Jesús, y aún alegrarte por el éxito de Jesús. Y Juan tiene un momento donde dice, no es mi gloria, es tuya, no es mi éxito, pero es el tuyo. Yo no quiero ser famoso, yo quiero hacerte a ti famoso, ese es mi trabajo. Años después, Jesús habló de nuestra necesidad de que tenemos que rendir nuestra vida hacia Él. Y dice en Mateo 16, 24 a 26, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Entonces Jesús llama a cada seguidor a rendir sus vidas, a entregarlo todo. Porque yo creo que Él puede darnos tanto más de lo que nosotros podamos imaginar para nuestra vida. En el Sermón del Monte tan famoso, Él habló sobre las prioridades de nuestras vidas. Y Él nos da una prioridad, en verdad, en Mateo 6:33, que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Cuando nosotros ponemos las cosas correctas en el lugar correcto, es un testigo para un mundo que nos está viendo. Pero Dios dice, confía en mí. La vida no va a ser fácil, pero confía en mí porque yo voy a cuidar de ti en esta vida y en la otra vida, pero tienes que confiar en mí, tienes que rendirte. Y ese mensaje de rendición es un mensaje maravilloso para el mundo. Entonces en Corintios dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No lo hagas para ninguna otra razón. Eso es como tú vives una vida apuntada hacia más. Y es como servimos a los demás, es como nosotros contamos nuestra historia. Si nosotros contamos nuestra historia y la participación de Jesús en nuestra vida, de cómo rendimos nuestra vida hacia Jesús todos los días, tenemos que ser un testigo para Jesús. Y yo te tengo que preguntar el día de hoy, ¿hacia dónde apunta tu vida? ¿Acaso tu vida es diferente de tu servicio? ¿Tu servicio es diferente de tu rendición? Es algo muy confundido cuando tú hablas de cierta manera, pero actúas de diferente manera. Una vez me desafiaron un mentor y me dijo, David, GQ me decía, de cariño, si alguien tomaba evidencia y ponía tu fe a prueba, no de que estés a salvo, pero vamos a imaginar que había un caso en una corte y te quieren encontrar culpable de que no eres cristiano. Y que si, por ejemplo, yo contrato a un investigador privado que te está viendo las 24 horas, está viendo de la manera que tú hablas a tu esposa, la manera que tratas a tus hijos, la manera que tratas a tus empleados, cómo tratas a la persona del supermercado, cómo tratas a esa mesera del restaurante. Y va a tomar evidencia y pruebas, en su caso, en contra de ti, de cómo eres como cristiano. Ahora dime, ¿va a haber suficiente evidencia cuando se le da ese archivo al juez para saber si eres culpable o inocente de que eres buen o no cristiano? Muchas personas, yo estoy aquí, yo oro, y es todo, lo hice, ya. Pero eso es lo que te hace falta y esto es lo que muchas personas desafortunadamente están faltándoles. Tenemos una oportunidad maravillosa de llenar nuestra vida con alabanza y esto va a ser nuestro testigo, de que nosotros seamos testigo de algo más grande en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo que decimos, en lo que hacemos. En todas las cosas tenemos que ser buen testigo de la vida que dice, camina a ese camino y vas a vivir una vida en abundancia, esa vida que yo estoy buscando. Bueno, si te puedes poner de pie, por favor, párate. Le pido a las personas del ministerio que vengan hacia el frente de la iglesia. Ahora, yo no sé dónde tú estás en la vida, dónde estás en tu caminar con Dios. Te quiero desafiar de igual manera. Hazte la pregunta, ¿hacia dónde apunta mi vida? Si tú quieres una dosis de realidad, pregúntale a las personas que te conocen mejor. ¿Dónde crees que mi vida apunta? Porque a lo mejor ellos tienen una diferente respuesta que la que tú crees. Y eso es bueno porque nosotros podemos trabajar con eso. Y la vida, el lugar hacia donde nuestra vida apunta, siempre no va a ser algo fácil cambiar, ¿verdad? Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros de ser testigo de su bondad, de su fidelidad, y lo hacemos por medio del servicio, lo hacemos por medio de rendición y de nuestra historia. Te pido que te mires profundamente en tu ser, en tu corazón, en tu vida. ¿Hay algo que tú tienes que entregarle a Dios? ¿Hay algo que tienes que cambiar? ¿Es algo que tienes que empezar? Lo que sea, yo te digo que no hay nada más importante que eso. No hay nada más importante de que tu vida sea testigo de la gracia y de la bondad de Jesús. Y así que no pierdas esta oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. Si tú quieres oración para algo, quiero que sepas que tengamos un maravilloso equipo de personas que pueden orar por ti. Nosotros creemos de que Dios puede sanarte emocionalmente, mentalmente, físicamente. Nosotros creemos que tenemos y servimos a un Dios viviente que nos ama y que te ama a ti con todo su corazón y que quiere estar contigo donde quiera que vayas. Si tú eres un visitante o escuchas este audio por primera vez, quiero que sepas que tenemos líderes y pastores en nuestro centro de información para que visites allá afuera en el lobby, porque estamos muy contentos de que estén aquí el día de hoy. Vamos a orar. Dios, te amamos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu testigo y te damos tantas gracias porque aún antes de conocerte, tú mandaste a Juan el Bautista a simplemente ser testigo de Jesús, al Mesías, a nuestra única esperanza. Así que Dios, por favor, ayúdanos como creyentes y seguidores. Te pido que por favor nos acerques hacia ti, que nos des valentía y que nos acerques más a tu bondad. Y pido para las personas que están aquí que no saben, que no están seguros de seguirte o de ser testigos, para que tú les enseñes de que ellos caminen hacia ti, que sean unos testigos reales. Te ayudo que nos ayudes, nos moldees, Señor, para que nuestra vida siempre apunte hacia ti y solamente a ti. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este día, gracias por este mensaje. Y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.